Después de la transfiguración, Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén, donde iban a desencadenarse los eventos finales en el ministerio de Jesús. Sin embargo, en el marco de esos eventos finales y después de haber hecho la entrada triunfal a Jerusalén, paseándose frente a los edificios del templo, se da también un momento especial para que Jesús pueda enfocar su ministerio en enseñar acerca de los eventos finales de este mundo. Estando justo allí, delante de un complejo en el cual el templo se erigía como el edificio principal, pero que estaba rodeado de una explanada de grandes columnas, los discípulos quisieron de alguna manera llamar la atención a Jesús, aquellos extensos edificios, aquellos edificios que hacían sentir orgullosos a los judíos por su belleza, por la manera como habían sido construidos. Recordamos los esfuerzos de Herodes de haber puesto el templo en esa condición para convertirlo definitivamente en un ícono de la nación. Sin embargo, y delante de la sorpresa de los discípulos, Jesús les dice que de ese edificio no quedará piedra sobre piedra que no sea removida. Al escuchar semejante declaración, los discípulos inmediatamente pensaron en el final del siglo, en el final de los tiempos, porque si iba a llegar un instante en el cual el templo iba a ser destruido, debía ser precisamente el final de los tiempos. Ya no iba a haber nada más en este mundo, porque pues recordamos esa especie de teología de la grandeza, de la seguridad que se esperaba en torno al templo. Así que ellos conectan inmediatamente aquellas palabras de Jesús con el tiempo del fin y le indagan acerca de qué señales habrá acerca de estas cosas. Jesús, siempre paciente, lleno de amor, comienza a hablar de los eventos que iban a estar próximos a ocurrir y luego hace un pasaje para abrir espacio y describir lo que iba a ser la vivencia de la iglesia a través de los siglos y las dificultades que la iglesia iba a tener en la predicación del evangelio, hasta que finalmente conecta con eventos que iban a marcar el final de este mundo. Ese capítulo número 13, igualmente que Mateo capítulo 24, tienen especialmente un enfoque escatológico que nos muestra pues el devenir de los hechos a lo largo de la historia humana. Jesús quería que tú y yo estuviéramos bien informados acerca de todas las cosas que iban a ocurrir y, como bien lo dijo, para que cuando ocurran recordáramos que Jesús ya lo había predicho. De esa manera damos una cordial y sincera bienvenida a todos los amigos y hermanos que se suman a nosotros en este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Tanto para el profesor y pastor Javier Díaz como para este servidor Juan Valera, es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la Palabra de Dios. Queremos recordarles que cualquier duda o comentario usted puede expresarlo a través de la dirección electrónica Universidad Bíblica del Aire, sin guiones ni espacios, universidadbiblicadelaire@gmail.com, y gustosamente contestamos a cada una de sus inquietudes. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
Saludos, profesor, y a cada uno de ustedes, hermanos y amigos, que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Dios les acompañe en esta hora. Damos gracias al Señor porque nos permite alcanzar el último subtema de la lección número 10, en la que estamos estudiando la lección titulada Los Últimos Días. Gracias nuevamente a todos por su fiel y consecuente sintonía. Y así estamos viendo cómo Jesús nos presenta su visión profética de los últimos días, que de paso él lo enlaza con los acontecimientos que sucedieron en el primer siglo mientras él estuvo entre los hombres allá en el establecimiento de su iglesia. De modo que toda esa cadena de señales que apuntarían a su segunda venida, podemos ya comenzar a observarlas desde sus propios días hasta el cumplimiento de todas las señales a través de la historia de la iglesia cristiana que nos llevan a su segundo advenimiento. Y precisamente para cerrar con el tema de esta semana, nos concentraremos hoy en la venida del Hijo del Hombre. Pero antes les invito a orar. Padre Santo que estás en el cielo, gracias Señor porque tú enviaste a Jesús para que viviera entre nosotros por un corto tiempo, que después de su muerte y resurrección nos prometió que volverá por segunda vez. Buen Dios, ayúdanos a comprender el tiempo en que estamos viviendo para que nos preparemos para ese encuentro glorioso de nuestro Señor, para que al fin podamos vivir para siempre en ese reino que Él nos prometió. Por eso te damos gracias y te pedimos todos estos favores en nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la venida del Hijo del Hombre. Y es que a lo largo de la semana hemos desarrollado el tópico Los Últimos Días. Y como lo decía el texto principal, Marcos 13, 26 al 27, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Entonces Él enviará sus ángeles y juntará a sus elegidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Y allí Jesús, coronando ese tren de pensamiento, está hablando del momento mismo de su segunda venida. Ya había sorprendido a los discípulos diciéndoles que no iba a quedar piedra sobre piedra que no fuera removida del templo. Y luego amplió el concepto hablando de una abominación desoladora. Y esto estaba conectado con los capítulos 8 y 9 del libro del profeta Daniel, donde se hablaba de ese desolador. Y muchos equivocadamente han interpretado la abominación desoladora como el momento en que Antíoco Epifanes entró a Jerusalén y sacrificó sobre el altar un cerdo, una cerda preñada. De esa manera estaban muchos interpretando la abominación asoladora. Sin embargo, una revisión más cuidadosa de este concepto nos lleva a recordar todos los estandartes paganos que Roma enclavó en las afueras de Jerusalén en el momento en que iba a iniciar el sitio de la ciudad, pero que por problemas técnicos, logísticos, por problemas de otras amenazas, los romanos tuvieron que retirarse momentáneamente y aquel evento dio oportunidad a todo el que había puesto atención a las palabras de Jesús de abandonar definitivamente la ciudad. Cuando veáis la abominación asoladora de la que habló el profeta Daniel, el que tenga oídos, oiga, entonces había que dejar la ciudad. Los romanos habían puesto allí estandartes paganos en torno a la ciudad, pero se retiraron momentáneamente. Esa oportunidad fue aprovechada por muchos para abandonar definitivamente la ciudad y salvar así sus vidas antes de que viniera de nuevo el sitio y la destrucción final de la ciudad. El día miércoles hablamos de la gran tribulación y es una tribulación que va a ocurrir justo antes de la venida de Jesús. Y esta tribulación tiene una característica particular. Va a ser más grande, va a ser más dolorosa que cualquier otra tribulación que haya ocurrido a lo largo de la historia. Recordamos entonces tribulaciones extraordinarias como la que vivieron precisamente los judíos durante el sitio a Jerusalén, la destrucción del templo, también la que vivieron los judíos durante la Segunda Guerra Mundial, durante el Holocausto, una tribulación extraordinaria, la que vivieron los valdenses y todos los cristianos a lo largo de la historia, que fueron perseguidos, masacrados, exterminados por fuerzas de Inquisición y de todo aquel que pensaba que matándolos estaba haciendo un favor a la causa de Dios. Así que esta tribulación del tiempo del fin es una tribulación que va a superar a cualquier otra y que conforme a las palabras de Jesús, si ese tiempo no fuera acortado, nadie podría ser salvo. Fue definitivamente un cierre antes de la vindicación y la entrega final del reino a los siervos de Dios. Hoy vamos a hablar de la venida del Hijo del Hombre. Pastor Díaz, cuando leemos Marcos 13, 24 al 32, ¿qué gran evento se describe acá?
Sí, profesor, veamos entonces cuán preciso y puntual fue Jesús al describirnos este evento que ya ha anticipado de su segunda venida. Y dice así: pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará sus ángeles y juntará sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Obviamente, estimados hermanos y amigos, aquí hay mucho que desempacar para poder resumir las palabras de Jesús en lo que tiene que ver con ese gran acontecimiento o evento que la profecía ya está anticipando. De hecho, el Nuevo Testamento está lleno de esta profecía que apunta precisamente a ese evento trascendental y maravilloso. El apóstol Pablo, por su parte, describe este evento en Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18, donde él señala que quienes han muerto en Cristo serán traídos nuevamente a la vida y llevados junto con los santos vivientes para encontrarse con Cristo en el aire. Allá en 1 Corintios 15, recordamos que el apóstol habla en gran detalle acerca de la realidad de la resurrección de los muertos, lo que ocurrirá en el segundo regreso de Cristo a esta tierra. El apóstol Pedro también, en su segunda epístola, capítulo 3, versos del 3 al 13, reafirma la misma promesa cuando allí él explica que el Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que procedan al arrepentimiento. Y finalmente el Apocalipsis nos ofrece descripciones muy gráficas de ese segundo advenimiento. En fin, el Nuevo Testamento enseña de manera consistente que el regreso de Cristo será uno de carácter personal, literal, visible y audible. Como dice Apocalipsis 1:7, todo ojo le verá.
Definitivamente que es así. Este evento no es otro que el regreso de Jesús en gran poder y gloria, la venida del Hijo del Hombre, que va a ser vista por toda la humanidad como un rayo que sale del oriente hasta el occidente. Todo el mundo podrá ver este evento. No habrá posibilidad de que Cristo venga sin que alguien pueda enterarse. Así que después de la tribulación de la que hablamos, van a ocurrir cosas extremas. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo. Son eventos que ya han ocurrido. Terrible oscuridad, terribles terremotos como el de Lisboa, que marcaron la pauta para el inicio de todo esto, este tiempo del fin. La caída de las estrellas, un día extraordinario, durante todo el día parecía verse caer las estrellas del cielo y cómo las potencias del cielo fueron conmovidas. Todo esto era un preludio a un evento que todavía estamos esperando, pero que sabemos que muy pronto ha de ocurrir: la venida del Hijo del Hombre, el cual vendrá en las nubes de los cielos. Todo el mundo podrá verlo así, y lo hará con gran poder y gloria. Recordamos que cuando Jesús ascendió, una nube le cubrió y todos los discípulos, perplejos mirando al cielo, fueron sorprendidos por la intervención de aquellos ángeles que le dijeron: ¿qué hacéis allí mirando? Ese mismo Jesús, así como le habéis visto ir, así vendrá. Así que aquella venida de Cristo, predicha desde siempre y especialmente desde el momento en que Jesús asciende al cielo, pues va a consumarse en un tiempo cercano. Entre otras cosas, ¿cuál es el propósito de Jesús para venir por segunda vez? Dice que Él enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos, los que han puesto su fe, su convicción, su corazón en Jesús para alcanzar salvación, y lo juntará de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Será un evento sin parangón. Pero de aquel día y de la hora nadie lo sabe. Está hablando del día y de la hora preciso. No está hablando del tiempo. Nosotros sabemos que vivimos en el tiempo del fin. Tenemos evidencia suficiente para estar seguros que la venida de Cristo es un evento inminente y cercano. Sin embargo, el día y la hora no podemos poner fecha, no podemos buscar en la Escritura algo que nos señale el día ni la hora. Ni aun los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino el Padre es el que conoce este día y la hora. Así que es bien importante que no nos dejemos llevar mucho por la emoción. Sabemos que estamos a las puertas de la venida de Cristo, pero no estamos llamados a colocar fechas. No estamos llamados a decir que la venida del Hijo del Hombre, que la venida de Jesús va a ser exactamente acá o será allá. Es por eso que debemos mantenernos en expectativa vigilante. Velad y orad. Ese es el llamado del Señor. Debemos estar atentos a cada evento, a cada acontecimiento, con los sentidos espirituales enfocados, sabiendo que nuestro Señor está próximo a regresar. Pastor Díaz, el apóstol Pedro describe el gran día de la venida de Cristo en 2 de Pedro 3, del 3 al 13. ¿Qué nos dice Pedro allí? Y según Pedro, ¿por qué pareciera una tardanza en este momento la venida de Jesús?
Compañero, desde los primeros siglos de la era cristiana, cuando se hablaba de esta promesa de Jesús, surgían muchos burladores, como dice Pedro en el versículo 3 de esta cita, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y dice Pedro que estas personas ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. De manera que con estas palabras del apóstol podemos corroborar por qué el negar o burlarse o minimizar la promesa del segundo advenimiento no es nada nuevo, porque en los mismos días del apóstol ya la gente cuestionaba que esa promesa del fin del mundo se vaya a cumplir. Sin embargo, como muy bien ya indicamos, que Pedro, para señalar este error, les aconseja a los creyentes para que no ignoren que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Y entonces dice la gran máxima que ya hemos indicado: el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y continúa diciendo que esa venida llegará como ladrón en la noche. Los que indican que el Señor retarda su promesa están asumiendo la misma actitud de aquel siervo infiel que Jesús describió en una de sus parábolas, cuando decían los siervos infieles: mi Señor se tarda en venir. Recordemos, sin embargo, que Dios siempre ha sido puntual en cumplir sus promesas. Sí, Él vendrá.
Pastor Díaz, vemos cómo la segunda epístola de Pedro en su capítulo 3 nos habla claramente de este evento, que los postreros días iban a venir burladores, andando según sus concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa del advenimiento? Y eso es lo que ocurre hoy en día. Hay muchos que se jactan de decir, Cristo ya no va a venir, Cristo se olvidó de venir, Cristo probablemente ya no lo hará, porque desde que Él lo prometió y todavía no ha venido, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra para el fuego del día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Así que Pedro nos recuerda que la venida del Hijo del Hombre va a ser como ladrón en la noche, el día que nadie lo está esperando, el día que los ojos del mundo impío hayan quitado toda esperanza, toda expectativa de la venida de Cristo. El Señor va a venir con gran poder y gloria, y los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Recordamos que Dios ha prometido cielos nuevos y tierra nueva. Él no viene a poner parches a este mundo que perece. Él no viene a hacer reingeniería del mundo. Él viene a traer cielos nuevos y tierra nueva. Y esa es la gran esperanza que nos mueve. Saber que toda la miseria, todo el dolor, el pecado quedará en el olvido. Y podremos vivir con Jesús una eternidad en un reino nuevo. Muy bien, Pastor Díaz, volviendo a Marcos capítulo 13, verso 30. Jesús dijo: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Podría usted profundizar en el significado de la palabra generación, que para muchos causa tal vez un poco de confusión, como Jesús lo está diciendo, y a qué exactamente él se está refiriendo?
Sin dudas, profesor, que esta declaración de Jesús ha causado que muchos desarrollen diferentes interpretaciones y explicaciones, particularmente la expresión esta generación o ese día y esa hora. Muy seguramente la palabra generación que el Señor utiliza se refiere a aquella generación de su tiempo que ya ha muerto. Por lo tanto, algunos concluyen que serán judíos que estén vivos cuando Cristo venga. Sin embargo, esa no puede ser la conclusión. Otra solución es que esta palabra hace referencia a la generación de quienes sean testigos del cumplimiento de todas las señales, quienes no morirán antes del regreso de Cristo. Ahora bien, una solución más simple sería notar que en Marcos 13:30 Jesús usa la palabra esta generación, mientras que en Marcos 13:32 emplea la palabra ese en la frase de ese día y de la hora. Por lo tanto, lo más probable es que esta generación se refiere a la generación que vivía en el siglo I, los cuales fueron testigos de la destrucción de Jerusalén, como lo dice Marcos 13:30. No obstante, en el verso 32, allí se refiere a la segunda venida de Cristo, lo cual está todavía en el futuro. En fin, recordemos que Jesús empleó escenarios y eventos del primer siglo para anticipar lo que sucederá en su segunda venida.
Definitivamente que es así. Jesús usó varias palabras que para muchos han traído preocupación, porque obviamente la generación en la que vivió Jesús murió hace mucho tiempo. Así que entendemos la palabra generación como la generación del tiempo del fin. De esa manera hemos llegado al fin de este programa. Queremos invitarlos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, en tus manos abandonamos nuestras vidas. Dirígenos y guíanos, Señor, hasta tu santa venida. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.